A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le damos la bienvenida a la audiencia pública sobre violencia sexual en instituciones educativas en las Américas. Me acompañan en la mesa con comisionado decano Pablo Sergio Piñeiro, quien también es relator sobre los derechos de la niñez, el comisionado Felipe González y la comisionada Luz Patricia Mejía, quien también es relatora sobre los derechos de las mujeres. La audiencia fue solicitada por el Centro de Derechos Reproductivos, Women's League Worldwide, Fundación para la Defensa y Restitución de los Derechos Humanos y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y tiene por objeto informar sobre el problema de la violencia sexual y cómo se manifiesta en las instituciones educativas en 4 países de la región: Colombia, Bolivia, Ecuador y México. Le damos el uso de la palabra a la digna representación de las organizaciones solicitantes por un espacio de 25 minutos.
Muy buenos días, honorables comisionados y comisionadas, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, damas y caballeros. Mi nombre es María Alejandra Cárdenas y como asesora para el Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, introduciré el tema que nos ocupa para luego mencionar brevemente el marco de derechos humanos en que las violaciones que vamos a exponer se encuentran. La violencia sexual comprende una serie de actos que atentan contra la integridad y libertad sexual de las personas, tales como las relaciones sexuales bajo coacción, el acoso y el chantaje sexual. Ahora bien, cuando hablamos de violencia sexual contra niños, niñas y jóvenes, la definición de violencia sexual se matiza, pues diversos elementos tales como la vulnerabilidad de la o el menor y las relaciones de poder y confianza que estos entablan con los adultos deben tenerse en cuenta. En el informe para América Latina sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes realizado en el año 2006 por un experto independiente de la ONU sobre el tema, se define la violencia sexual contra menores como las conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad. La OMS estimó en el año 2002 que 150 millones de niñas y 78 millones de niños, niñas y jóvenes en el mundo habían experimentado una relación sexual coaccionada y que una tercera parte de las adolescentes en el mundo inicia también su vida sexual de manera forzada. Según la OMS, cientos de miles de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo sufren estos abusos en sus escuelas, lo que fue reconocido también por el experto independiente de la ONU sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, cuando en su estudio del año 2006 determinó que en los centros educativos también tiene lugar la violencia sexual y que gran parte de esta violencia la ejercen los docentes contra las estudiantes, y nosotras agregaríamos el personal administrativo y de seguridad también, afectando desproporcionadamente a las niñas. Este tipo de violencia sexual contra la niñez en las escuelas constituye una forma agravada de este fenómeno, pues toma lugar en un espacio en el que el Estado tiene un rol directo de cuidado respecto de una población vulnerable. Desafortunadamente, muy poca atención se ha centrado en la intensidad y dinámicas del fenómeno en Latinoamérica. Parte del problema es la falta de recolección de datos por parte de los estados y la poca efectividad de los mecanismos establecidos para el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, así como el hecho de que la forma de maltrato infantil menos denunciada es el abuso sexual. Sin embargo, hay evidencia de que la violencia sexual en escuelas y colegios es una realidad tangible y latente en Latinoamérica, como será expuesto en las intervenciones que me procederán. Las y los aquí presentes creemos que esta sea una oportunidad para dar paso hacia la visibilización de este problema en la región, exponiendo la situación de violencia sexual en las instituciones de educación pública de 4 países: Colombia, Bolivia, Ecuador y México. Antes, sin embargo, es importante enmarcar algunos de los derechos comprometidos en el fenómeno de la violencia sexual en instituciones educativas. El Corpus Iuris de Protección de los Derechos del Niño establece el principio universal del interés superior del niño como una premisa de referencia para la protección de los derechos de la niñez, según la cual el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida. Como consecuencia de lo anterior, la Corte ha manifestado que este principio irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiere a menores de edad. Partiendo de esta premisa, se desprenden una serie de prerrogativas y obligaciones de derechos humanos que sean comprometidas en los casos de violencia sexual perpetrada en el ámbito educativo, entre las que se encuentran. El derecho a estar libre de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Relator Especial sobre la Cuestión de Tortura de Naciones Unidas han considerado atribuibles al Estado actos de violencia sexual como tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la integridad personal y el derecho a la salud. Pues cuando un menor es víctima de violencia sexual, ve seriamente afectada su integridad física, mental y emocional, lo que per se trae como consecuencia una afectación en su salud. Los Estados deben ser responsabilizados por violaciones a estos derechos por comisión del acto de violencia sexual, su tolerancia o connivencia, pero además también deben serlo si luego de la perpetración del hecho no toman medidas básicas de rehabilitación de la víctima, tales como el ciclo profiláctico contra enfermedades de transmisión sexual y el acceso a métodos de anticoncepción de emergencia. El derecho a la educación. Pues como lo ha dicho el relator especial sobre el derecho a la educación, la violencia y los abusos sexuales son algunas de las principales barreras que se interponen a la educación de las niñas. Los derechos del niño. Pues la niñez compone un grupo que por sus particulares condiciones de vulnerabilidad requieren por parte del Estado la adopción de medidas especiales de protección y garantización de sus derechos. Es en parte por ello que la Corte Interamericana ha señalado que reviste especial gravedad los casos en que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños. Cuando un Estado no toma medidas de protección especiales para que niños, niñas y jóvenes no sean víctimas de violencia sexual, ni para que sean protegidos en los procesos de responsabilidad que deben proseguir a una violación, y posteriormente no toman medidas de rehabilitación, el Estado desconoce su obligación especial en relación a la protección y garantía de los derechos del niño. Y finalmente, el derecho de acceso a la justicia. Pues las violaciones de derechos humanos que comporta la violencia sexual contra la niñez en las instituciones de educación quedan en su gran mayoría en la impunidad. Generalmente, los mecanismos de responsabilidad están plagados de estereotipos de género y prejuicios que únicamente toman en cuenta el criterio del adulto y que tienen por consecuencia que se desproteja al victimario, y se cuestione la veracidad de la acusación de la víctima, culminando en un proceso que los y las revictimiza y perpetúa una cadena de injusticias e impunidad que refuerza las estructuras culturales sobre las que se reproduce el abuso.
Mi nombre es Jorge Luis Silva Méndez, profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hecha la introducción, a continuación se presentarán los siguientes temas. Primero, los factores de riesgo de la violencia institucional educativa. Segundo, las deficiencias en los sistemas de justicia que se hacen evidentes en este tipo de asuntos. Y tercero, cifras y ejemplos paradigmáticos. Se finalizará con una sección de recomendaciones fundamentadas en los tópicos expuestos. Como ya se ha dicho, el tema que nos trae esta audiencia es la violencia sexual institucional, o sea, el conjunto de actos cometidos por miembros del personal escolar que ofenden la integridad sexual de los estudiantes. Para su exposición, los factores de riesgo de la violencia institucional educativa se dividen en dos: aquellos que son únicos de la violencia institucional en las escuelas y que denominamos estructurales, y aquellos que agudizan la gravedad de la conducta y que se relacionan con las características individuales de los niños, niñas y jóvenes afectados. El primer factor estructural de riesgo está dado por la naturaleza misma de los centros educativos, ya que son espacios donde se construyen relaciones de confianza e intimidad entre el alumnado y el personal escolar. La existencia de este tipo de relaciones puede dar pauta que el personal escolar, utilizando su posición de poder dentro del plantel, cometa una ofensa de tipo sexual. Así, la gran mayoría de hechos que se reportan respecto a la violencia sexual en los planteles educativos son cometidos por maestros y maestras que normalmente tienen contacto directo con las víctimas, además de otros miembros del personal escolar, tales como personal administrativo, de limpieza y o de seguridad de los mismos centros, quienes por su condición de superioridad y cercanía también cometen estas conductas. Este factor de riesgo se potencializa cuando las instalaciones de los centros no están diseñadas de manera segura, la supervisión en los espacios, tanto los salones como en los baños, es inadecuada o existen condiciones de saturación en los planteles. Un segundo factor de riesgo está dado por el encubrimiento y tolerancia por parte de las directivas de las instituciones a favor de los presuntos responsables de los hechos abusivos, llegando al límite de que los ofensores sean trasladados de una escuela pública a otra sin nunca poder expulsarlos del sistema. Las razones del encubrimiento y la tolerancia institucional son varias, destacando la complejidad en la implementación de los mecanismos sancionadores a ofensores por parte de la autoridad escolar, normalmente los directores, lo cual lleva a que estos prefieran resolver los casos negociando o simplemente haciendo nada. Otra razón es el deseo de las autoridades escolares de proteger a los ofensores con el fin de evitar que una sanción o una difusión de los eventos causen una mala reputación para la escuela e incluso para el sistema de educación pública en general. Un tercer factor estructural es la debilidad de los mecanismos de investigación administrativa y penal de las propias instituciones educativas, que tienen el deber de atender las alarmas, posibles hechos y denuncias de episodios de violencia sexual. Miremos algunos ejemplos. Según lo establece un estudio empírico realizado a partir de 38 entrevistas con directores de escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México y publicado en 2011, los directores no refieren las ofensas sexuales cometidas por su personal en contra de alumnos a las autoridades penales, sino que primero hacen una investigación y tratan de solucionar el problema al interior del plantel. Otro ejemplo lo constituyen los dos casos que se expondrán más adelante y que ocurrieron en Bolivia y en Ecuador, los cuales hacen evidentes las demoras injustificadas y el abuso de los recursos de excepción alegados durante la fase de investigación y juzgamiento de los presuntos responsables, los cuales han impedido que las víctimas conozcan la verdad y obtengan la reparación debida de los hechos.
Buenos días, mi nombre es Ramiro Barriga, abogado de Funderes. A lo anterior se suman una serie de factores individuales que tienden a incrementar las potencialidades de ocurrencia de violencia sexual en los centros educativos, tales como el género, la edad, la marginalidad, la etnia, la diversidad sexual, la migración y la discapacidad, entre otros. De acuerdo a reportes de UNICEF y UNIFEM, las niñas y jóvenes mujeres son más propensas a sufrir violencia sexual en centros educativos. Más del 50% de las agresiones sexuales recaen sobre niñas menores de 16 años, que es una etapa mayoritariamente de asistencia escolar. Esto se debe en gran parte al producto de relaciones de poder basadas en el género y que están profundamente arraigadas en la sociedad. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, las edades más frecuentes de ocurrencia de violencia sexual se dan entre los 8 y los 13 años de edad, siendo una edad característica de la etapa primaria de educación. De acuerdo al Informe Mundial sobre Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes, se indica que a menor edad los niños son más propensos a sufrir violencia sexual con intimidación y fuerza, lo que afecta más a aquellos que acuden a la etapa preescolar y primaria. Los que acuden a secundaria se enfrentan con mayor frecuencia al acoso sexual y al chantaje a cambio de notas o de no ser reprobados. Otro factor importante es la marginalidad. Las niñas, niños y jóvenes pobres pueden correr mayor riesgo que personas en mejor situación económica. La Organización Panamericana de la Salud establece que los hijos de personas pobres tienen menos supervisión y control, y mucho más cuando estos acuden al sistema escolar. En algunos casos, la pobreza también genera fuertes presiones para obtener buenas calificaciones, lo que hace que muchas niñas y jóvenes sean vulnerables a delitos de coacción sexual de quienes pueden prometerles estas cosas. También el pertenecer a una etnia o a una minoría étnica o racial es también un factor de riesgo. Debido a las barreras idiomáticas, la falta de entendimiento de la pertenencia cultural, la discriminación y exclusión que permiten escalas altas de violencia sexual tanto en áreas urbanas como en rurales. Sumado a que en áreas rurales se nota la falta de acceso a centros cercanos de educación y la falta de acceso inmediato a centros de denuncia y de justicia. Por otra parte, la violencia sexual en centros educativos se dirige con mucha frecuencia contra niños, niñas y jóvenes de la diversidad sexual. Aquellos jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales sufren un alto grado de vulnerabilidad. El abuso puede darse a través de propuestas sexuales molestas y en algunos casos se dan brutales agresiones sexuales debido a su orientación sexual. A la vez, son personas que poca atención oficial reciben y frecuentemente ocultan denunciar estos hechos por temor a revelar su orientación o a la estigmatización pública a la que pueden enfrentarse dentro del entorno escolar. De igual manera, aquellos niños y jóvenes migrantes, tanto internos como externos, son más vulnerables por razones de idioma, razones culturales, discriminación y gran parte por la falta de documentación. Se limita la denuncia de hechos de violencia sexual en las escuelas por temor a la deportación, la expulsión de las escuelas o el maltrato a su familia cuando son indocumentados. Por último, los niños y niñas con discapacidades siguen experimentando violencia en proporciones iguales o mayores que los niños y niñas sin discapacidades, existiendo un alto índice de violencia sexual en los internados y centros educativos para personas con discapacidad. Adicionalmente, se considera también importante mencionar en esta audiencia aquellas deficiencias notables en los sistemas de investigación y justicia, como factores que de manera adicional perpetúan la impunidad y permiten la repetición de la violencia sexual en centros educativos. La magnitud de la violencia sexual en centros educativos se incrementa notablemente cuando no existe capacidad de las autoridades para prevenir y combatir estos hechos. De acuerdo a UNICEF, por cada denuncia de violencia sexual hay 4 o 5 que quedan ocultas. Y de estos, el 98% no prosperan en procesos judiciales porque no son considerados suficientemente graves por los fiscales. Existen barreras que impiden conocer la realidad de los hechos, aprender a los supuestos autores, juzgarlos, sancionarlos y brindar reparaciones adecuadas que tiendan a reducir esta situación. Se ha observado que no existen mecanismos adecuados de prevención, tales como sistemas permanentes de vigilancia y control en los centros educativos, y tampoco existen mecanismos fáciles y adecuados de información y denuncia para los estudiantes en el interior de los centros educativos que sean facilitados por los estados. El acceso a la justicia no es fácil para los niños y jóvenes que sufren estas agresiones y a ciertas constantes en los procesos investigativos que afectan significativamente la aplicación de justicia en estos casos. Se presentan retrasos injustificados en las etapas iniciales de diligencias de investigación y también en las etapas de juzgamiento. Frecuentemente se transmite la responsabilidad de los hechos hacia los niños, niñas y jóvenes con el fin de desacreditar la investigación. Se suele restar credibilidad a los testimonios y todavía existen estereotipos de género enraizados en los operadores de justicia, quienes también reflejan acciones y decisiones que operan bajo patrones de intolerancia y discriminación en contra de las niñas y mujeres jóvenes. La falta de un manejo adecuado de la cadena de custodia y la falta de aplicación de protocolos que respondan a los estándares mínimos internacionales en materia de investigación incrementan la posibilidad de que muchos casos de violencia sexual en centros educativos se diluyan en las etapas iniciales. Los interrogatorios son revictimizantes y traumáticos, los familiares también son víctimas de tratos inadecuados en la mayoría de los casos, y no se consideran pruebas más allá de la constatación médica de lesiones físicas para fundamentar la violencia sexual. Se suman los trámites burocráticos, los costos de los mismos, la falta de información de la ruta de justicia, lo cual afecta negativamente tanto a las víctimas como a las autoridades escolares a la hora de iniciar una denuncia. Esta comisión ha llamado la atención a los estados por la falta de personal especializado para la atención de violencia sexual que actúa a favor de las mujeres y niñas. Sería necesario adicionar que es también importante reforzar estos conceptos con el fin de ampliar el marco de protección cuando estos hechos sucedan dentro de los centros educativos por la propia dinámica que tienen estos hechos, como se ha expresado en esta audiencia. A pesar de que en una gran mayoría de países latinoamericanos se han reformulado los códigos penales y se han promulgado leyes para cumplir con normas internacionales, incluyendo cambios constitucionales, todavía quedan muchos desafíos pendientes en cuanto a la aplicación e implementación de la norma en la realidad. Y resta mucho para que los estados brinden una adecuada justicia para la sociedad y las niñas que sufren de este tipo de violencia. A continuación se dará espacio para brindar una muestra del universo de la violencia sexual institucional en la región.
Es muy importante distinguir entre las cifras de violencia infantil y juvenil, violencia escolar entre pares y cifras de violencia institucional escolar. Existen reportes sobre violencia infantil y juvenil en Latinoamérica, así como varios reportes relativos a la violencia entre pares. Sin embargo, en general se observa una carencia de reportes y estudios con cifras estadísticamente representativas sobre violencia cometida por miembros del personal escolar en contra de alumnas y alumnos. Tal carencia se explica por dos razones. Primera, muchas de las agresiones que sufren los alumnos en las escuelas no son reportadas. Y segunda, en la mayoría de los países de Latinoamérica no existen registros de estas ofensas o bien dicha información no es pública. A continuación se expondrán algunas cifras sobre la violencia escolar institucional en México y Colombia. Revisemos las cifras para México. El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica se publicó en México en el 2009. Realizado por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se trata de un estudio con representatividad estadística a nivel nacional realizado con el fin de tener elementos para la toma de decisiones de política educativa. El muestreo incluyó 396 directores, así como 1.485 docentes y 26.319 alumnos. Según los resultados de este estudio, si sumamos el total de miembros del personal escolar designados por el alumno como agresores, donde posibles conductas agresoras son el abuso y el acoso sexual, llegamos a alrededor del 12% para las alumnas y 20% para los alumnos. Un estudio reciente revela que solo en la Ciudad de México, en el periodo de 2001 a 2007, se presentaron 3.242 quejas ante la Unidad para la Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, UAMASI, entidad encargada de investigar los casos de violencia institucional en la demarcación. El 86% de estas 3.242 quejas fueron cometidas por parte del personal escolar en contra de estudiantes. De las quejas que involucran a ofensores que son miembros del personal escolar, alrededor del 15% fueron por abuso o acoso sexual. Esto es, 3 de cada 20 quejas son por este motivo. México es un caso excepcional en la generación de cifras sobre violencia institucional escolar, no solo porque se han realizado estudios estadísticos con representatividad nacional para cuantificar la incidencia del problema, sino por la existencia de la UAMASI, entidad especializada e investida con facultades de investigación en este tipo de casos. Pasemos a revisar las cifras de Colombia. Según cifras presentadas por Medicina Legal, en el 2006 se practicaron 322 exámenes médico-legales sexológicos por presunto delito sexual al interior de las instituciones educativas, lo que permite afirmar un promedio de 6 exámenes sexológicos practicados por semana. Según la misma dependencia, en 2009 se dictaminaron 489 exámenes médico-legales sexológicos a niños, niñas y jóvenes por presuntos delitos sexuales ocurridos en centros educativos. En 2009, de cada 10 exámenes sexológicos practicados, 7 obedecieron a procesos donde la presunta víctima es una niña y los 3 restantes fueron practicados a niños. De 2005 a junio de 2011, la Procuraduría General de la Nación asumió 208 quejas disciplinarias por presuntos actos de tipo sexual perpetrados al interior de los planteles educativos de carácter público. De las denuncias reportadas, es posible concluir que 7 de cada 10 quejas tienen como presunto victimario a un docente. Del total de las 208 denuncias, solamente se han resuelto 32 casos. Esto permite concluir que de cada 20 denuncias de las que tiene conocimiento la Procuraduría, solo se resuelven 3 casos. De los 208 casos reportados, solo en 56 se logró identificar plenamente al presunto responsable del hecho abusivo. De estas 56 denuncias, la Procuraduría solo reportó 9 casos con sanciones vigentes en los últimos 5 años. Otra manera de dimensionar este último dato es la siguiente. De cada 20 denuncias de las que tuvo conocimiento la Procuraduría, solo en una se logró sancionar al presunto agresor.
Mi nombre es Catherine Romero, abogada senior de Women's Link Worldwide. Quiero terminar ejemplificando con 2 casos emblemáticos que se encuentran ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las violaciones de derechos y los factores de riesgo anteriormente descritos, que permiten comprender y materializar que la violencia sexual institucional es un fenómeno estructural, multidimensional y cotidiano que sufren desproporcionadamente las niñas y jóvenes en las Américas. El primer caso fue presentado en el 2006 por el Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM Guayaquil ante la presente Comisión Interamericana contra el Estado de Ecuador. Los hechos se remontan al año 2002, cuando Paola Guzmán Albarracín, una joven de 16 años, fue víctima de acoso por parte del vicerrector del Colegio Público, Miguel Martínez Serrano. El vicerrector aprovechó su posición de autoridad y confianza para acosar continuamente a Paola y establecer finalmente con ella una relación de naturaleza completamente sexual por más de un año. Durante ese tiempo, Paola aseguró haber quedado embarazada y ser presionada por el vicerrector y las autoridades del plantel para interrumpir su embarazo. Ante tal situación de acoso y chantaje, la joven ingirió altas dosis de fósforo blanco con el propósito de suicidarse. Encontrándose la menor en la jornada escolar, comenzó a presentar síntomas de urgencia médica. Sin embargo, los docentes y el personal médico no hicieron nada por asegurar su atención oportuna. En primer lugar, no la trasladaron inmediatamente a un centro de salud y segundo, no le comunicaron a sus representantes legales de su emergencia médica. Así que horas más tarde, la menor falleció, después de haber sido sometida a largas horas de espera y recriminación por parte de la inspectora general del colegio. Es importante mencionar que en el 2002, los familiares de Paola iniciaron el proceso penal interno por el delito de acoso sexual en contra del vicerrector. Sin embargo, el juez, al considerar que Paola era la principal culpable y ser ella quien aceptó y consintió una transacción de carácter sexual con el fin de mejorar su desempeño académico, cambió la tipificación por el delito de estupro. Para el juez, el vicerrector, abro comillas, no podía ser justo sujeto activo del delito de acoso sexual, pues este no persiguió a Paola Guzmán, sino que fue ella quien requirió sus favores docentes. Finalmente, en el 2008, se cerró el proceso por prescripción, dejando los hechos y la muerte en la completa impunidad. A la fecha, el caso se encuentra en proceso de solución amistosa entre el Estado y los representantes de la víctima. El segundo caso presentado ante la presente comisión en el 2010 por las organizaciones funderes aquí presentes y Women's Link Worldwide es la historia de Patricia Flores y su madre. Un día de agosto de 1999, como todos los días, Marta Velázquez entregó al cuidado del personal del plantel público Vicente Juárez Eugenio la vida y desarrollo de la menor. Sin embargo, al final de la jornada escolar, la menor había desaparecido sin que se conociera su paradero. Cuando los padres preguntaron a los docentes por la ubicación y el estado de la menor, las profesoras reiteraron en varias ocasiones que la menor nunca había sido llevada al colegio, entre otras excusas que se alegaron para encubrir a los responsables, omitir el riesgo de la desaparición y no movilizar el aparato judicial para iniciar su búsqueda. Las autoridades educativas y la policía hicieron caso omiso de las denuncias durante los primeros días. Transcurrido 4 días desde la desaparición, el cuerpo de Patricia Flores fue hallado en la bodega de deportes de la institución, con brutales signos de tortura, violencia sexual y estrangulamiento. La autopsia realizada describió que Patricia sufrió un cruel abuso sexual con un palo de escoba y se confirmó que sufrió un ataque sádico, despiadado e inhumano. En 2003, después de 6 años de transcurrido los hechos, el juez de la causa condenó al regente de la institución a 30 años de prisión por los delitos de violación y homicidio de la menor, dejando a un lado a otros presuntos responsables. Transcurrido 12 años, el caso se encuentra en la completa impunidad. La Corte Suprema de Justicia en 2009 emitió una sentencia mediante la cual manifestó que de preexistir diversas fallas en el manejo de la prueba, se dejaba en libertad al primer responsable y se ordenaba la anulación del proceso. Estos dos casos, y debido al tiempo, quiero concluir mencionando que esta situación generalizada de violencia representa diferentes 5 factores mencionados. Primero, el personal docente y de seguridad de las instituciones no garantizaron la seguridad y los derechos de las menores en el ambiente escolar. Segundo, se invisibilizaron y se restó importancia a los hechos de violencia sexual como a los testimonios de los familiares de los menores. En todos los casos prevaleció el testimonio del agresor por encima de la vida y derechos de las víctimas. Asimismo, se encubrió y toleró por parte de las directivas y colegas las violaciones cometidas por los presuntos responsables. Tercero, se perpetuaron estereotipos de género en toda la cadena de justicia. Cuarto, no se aplicaron estándares internacionales en materia de investigación. En el caso Patricia, se desestimaron evidencias forenses vitales para perseguir a los agresores. Y por último, se hizo un uso excesivo de los mecanismos de excepción en un circuito de tráfico de influencias dentro de la magistratura y el sistema de justicia. A la fecha, en el caso Patricia, 14 jueces del circuito penal se han inhibido de conocer el caso alegando causales por fuera de la ley procesal. En ese sentido, quiero terminar pasando la palabra a Alejandra para que presente las solicitudes.
Gracias. Finalmente, quisiéramos formular respetuosamente las siguientes solicitudes. Primero, que la Comisión asuma el tema de la violencia sexual institucional en los centros de educación como un tema prioritario en la agenda de las relatorías de los derechos de la mujer y la de la niñez, y que en sus visitas in loco y en los análisis que realice sobre la situación de derechos humanos en los países del hemisferio, solicite información a los estados sobre el tema e introduzca un diagnóstico del mismo como parte de sus informes. Segundo, que exhorte a los estados analizados en esta audiencia para que tomen de forma inmediata todas las medidas para revertir las fallas en materia de investigación y justicia. Tercero, que exhorte a los estados a elaborar manuales de procedimiento y denuncia de violencia sexual en los centros educativos que cumplan con los principios del debido proceso y los estándares internacionales de definición de violencia sexual contra menores. Cuarto, con el fin de reducir las causas que originan la violencia sexual en los centros de educación, se exhorte a los estados a que tengan el fenómeno a partir de una mirada que contemple los factores estructurales y de agravación del fenómeno expuestos en el transcurso de esta audiencia. Y quinto, que la Comisión impulse procesos de sensibilización sobre el combate a la violencia sexual en los centros educativos de la región, para lo cual puede tomarse en cuenta como un ejemplo de buenas prácticas la experiencia de la UAMASI, Unidad para la Atención al Maltrato y Abuso Infantil del Distrito Federal. Muchas gracias.
Sí, agradecemos a las instituciones y organizaciones solicitantes su presentación de este preocupante problema, y le daría el uso de la palabra al comisionado Pablo Sergio Piñeiro, como indiqué, relator también para los derechos de la niñez.
Gracias, señor presidente. Muy rápidamente, cuando presenté el informe mundial aquí mencionado, su santidad el Papa Juan Pablo II envió por el secretario de Estado una carta muy amable diciendo que no es verdad que la violencia sexual ocurre con más frecuencia en las instituciones religiosas, pero en las instituciones públicas. Quería saber si en los países examinados cuál es la situación proporcionalmente, teniendo en cuenta el número muy grande de instrucciones sobre responsabilidad religiosa. Dos, ¿por qué no ocurre en nuestro continente lo que ocurrió en Irlanda, Estados Unidos, Bélgica, para la publicidad de esos casos? Siempre estoy esperando que lo que sucedió en Irlanda suceda en América del Sur, pero la cosa es muy discreta. Hay casos, pero ninguna ola como en ese país o en Bélgica sobre esas prácticas que ustedes están describiendo. Tres, ¿cómo explicar eso? ¿Es ignorancia? Por ejemplo, la ausencia de la resistencia a la educación sexual en las escuelas, la ausencia de normas, la discriminación tolerada por orientación sexual que ustedes mencionaron, y finalmente ustedes hicieron varias sugerencias, peticiones para la comisión, pero si ustedes pudieran elegir cuál es la manera más eficaz, urgente, que la comisión puede enfrentar esa cuestión, que sin duda alguna es interesa directamente a la Relatoría de Derechos del Niño, pero también a la Relatoría de los Derechos de la Mujer. Y creo que sería muy bueno que la comisión pueda hacer eso en el futuro. Como no voy a estar aquí más, puedo recomendar eso insistentemente, que eso deba ser hecho. Muchas gracias.
Mejía, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la presentación de todas las organizaciones. Creo que para la Comisión Interamericana es un gran aporte el hecho de que ustedes vengan para acá y visibilicen un problema que ocurre en la región y que ocurre especialmente con mayor prevalencia en niñas, jóvenes y mujeres. Para la información de ustedes que están aquí y también para hacerlo público, en este periodo de sesiones la Relatoría de Derechos de la Mujer está presentando al resto de los comisionados para su aprobación el informe de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en la esfera de la educación. Y un poco el informe recoge varios de los elementos que ustedes han planteado y, por supuesto, un enfoque muy claro sobre las medidas que se deben tomar en estos casos, ¿no? Para eso quisiera tener un poco la mirada de ustedes respecto de, digamos, las estadísticas que manejan en todo lo que tiene que ver con no solo la doble victimización, sino cómo afecta en zonas rurales y donde operan múltiples factores de discriminación, por ejemplo, sexo, raza, etnia, que ya han mencionado algunos elementos, pero quería saber si manejan otros datos o si podrían profundizar en esa información, ¿no? También quería, si podrían precisar cuáles son, como identificar medidas claras para los estados para prevenir hechos de violencia escolar, de violencia sexual escolar en las zonas, y cuáles son como las medidas que más agravan. Se hablaron de algunas medidas estructurales, pero cuáles si podrían profundizar cuáles son las medidas que más agravan la violencia estructural en el ámbito educativo.
Sí, bueno, reitero el reconocimiento a las organizaciones solicitantes por la presentación, decía, de este preocupante problema sobre la violencia sexual en instituciones educativas, y pues el que lo hagan visible y que también nos indiquen identifiquen algunos de estos factores estructurales e individuales. Yo quisiera ver si pudieran ampliar en lo posible, y si no es ahora en su oportunidad por escrito, en cuanto a estas medidas efectivamente ya prácticas o recomendaciones que pudieran contribuir a prevenir y, en su caso, perseguir de manera más efectiva este tipo de violaciones a los derechos humanos. ciertamente que no se agote en esta difusión que es muy importante y es esencial y prioritaria sobre los derechos de las niñez y de la identificación de las instancias protectoras o de lo que a dónde se puede acudir, sino no sé si ustedes logren identificar, por ejemplo, si hubiesen algunos países en donde se establezcan sanciones a aquellos directores o responsables de instituciones educativas que no actúan con la debida diligencia o que se hayan establecido mecanismos para garantizar los derechos de las presuntas víctimas en sus declaraciones a fin de evitar precisamente una nueva victimización. En fin, si hay este tipo de medidas en algunos países que se pudieran identificar como buenas prácticas y quizás este problema que señalan de la ausencia de estadísticas en varios países ya se identifica en una buena práctica en el Distrito Federal de México, pero a ver si pudieran identificar algunas otras, por ejemplo, que se pudiera establecer como obligación el que al identificarse o cuando exista alguna denuncia de esta naturaleza inmediatamente se informe a una institución del Ombudsman o protectora de derechos de la niñez. En fin, las recomendaciones que ustedes estimen pertinente. Tendrían 10 minutos, por favor, para su...
Perdón. Respecto a una de las primeras preguntas que hacía el comisionado Pablo Sergio, que si era un problema de falta de normas, nosotros creemos que sí y no. Es decir, en el ámbito penal ya hay normas que castigan este tipo de conductas. El vacío está en los procedimientos administrativos que tienen los colegios, que no tienen los colegios y que deberían tener para procesar este tipo de conductas dentro de los colegios, de forma que se proteja a la víctima, pero también se proteja a las compañeras o compañeros que puedan tener información sobre los casos sin temor a represalias por parte de las autoridades del colegio. Asimismo, que la persona que investigue no tenga la imparcialidad suficiente, que no se tiene generalmente cuando es una persona que hace parte de la magistratura y tiene una serie de conexiones, de influencias, de dependencia en muchos casos para seguir escalando en la magistratura respecto de las personas que está investigando. Entonces, por un lado está todo ese vacío de regulación y por otro lado también hay una falta de capacitación muy grande y de sensibilización tanto en quienes se investigan administrativa y disciplinariamente como en el sector de justicia penal para entender cómo examinar el testimonio de un niño, por ejemplo, o una niña, y también para que los prejuicios de género no terminen dañando el proceso. Es decir, cuando un juez de la República estima que una niña no fue a víctima de acoso sexual porque fue ella quien fue a pedir el favor de que le ayudaran a pasar una materia, por ejemplo, o sea, es un concepto totalmente retorcido de lo que el tipo penal está intentando hacer, y es una forma de entender el tipo penal que parte de unos prejuicios y unos estereotipos tipos de género y contra la niñez que hacen que finalmente la legislación no sirva para nada. Y en cuanto al factor que si tuviéramos que escoger cuál plantearíamos, pues yo creo que es un poco difícil escoger cuál de todos, pero si por lo menos el tema se vuelve prioritario en estas dos relatorías y se empieza a presionar a los estados para que produzcan información y empiecen a monitorear la situación, porque estos casos están todo el tiempo en las noticias de los distintos países, pero cuando uno realmente necesita saber la dimensión del fenómeno, se encuentra con una barrera muy grande porque los estados no están siguiendo lo que está ocurriendo en este ámbito. Y finalmente, respecto a las instituciones religiosas, precisamente tenemos información de que esto también ocurre en las instituciones educativas religiosas, pero de nuevo el problema es dimensionar cuál es la proporción de unas y otras, porque no se cuenta con estadísticas, a excepción de los casos de México y las que logramos recabar en Colombia. Muchas gracias.
Yo rápidamente me voy a referir a las preguntas que tienen que ver con las estadísticas que menciona la juez Patricia. Estas estadísticas con respecto a zonas rurales y áreas donde ocurre múltiple discriminación realmente no existen de forma sistemática, al menos en el caso de México y en nuestro conocimiento de los demás países. Existen, por supuesto, otro tipo de encuestas que tienen que ver con algo también de violencia, pero que no tratan específicamente este tema. Entonces, yo creo que aquí la única estadística que existe más fiable es el reporte que yo cité de 2009, que hizo la UNICEF y la Secretaría de Educación Pública. Pero sí es un tema que definitivamente hay que tomar mucho más en serio para enfocar un tipo de encuesta bien diseñada específicamente en este tipo de asunto, ¿no? Que se vuelva visible, como dije, que sea un tema en sí mismo para hacer una encuesta que mida la incidencia y que actualmente no existe. Hay que tratar de estimar a partir de otro tipo de fuentes, pero no una encuesta bien diseñada. Y finalmente, ya con respecto a las medidas, a mí me parece que ahí hay dos puntos fundamentales en cuanto a las medidas. El primero es que poder dar a los directores una capacitación legal para que puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos. Los directores hay que tener en cuenta que son maestros, no son abogados, entonces ellos no están capacitados para esto. Eso sería, pues, básicamente lo que yo comentaría al respecto.
Para continuar con la intervención de Jorge Luis, en las cifras que y el proceso de investigación que hicimos para Colombia específicamente, le solicitamos a la Fiscalía la Fiscalía Nacional de Colombia que nos presentara cifras divididas por estas categorías, zonas rurales, edad, género, y no se nos presentó ningún tipo de cifras porque no la tienen recolectadas y no existe una unidad específica para que haga ese tipo de recolección. Las cifras que hemos presentado a la Procuraduría General de la Nación son cifras además que solamente provienen de instituciones públicas del Estado. Tuvimos que hacer presentación de estas cifras a partir de estudios hechos por nosotros, nos dieron las cifras casi en neto. En ese sentido, una de las medidas que podemos empezar a impulsar en la región es crear un sistema único de registro sobre casos de violencia sexual institucional, en tanto que no hay registro y no hay una sola entidad que recoja este tipo de información. Asimismo, las cifras que tenemos para Ecuador y Bolivia son cifras que hemos recolectado para el 2010 y 2011 a partir de los medios de comunicación. Ha sido una tarea juiciosa para las organizaciones que estamos aquí presentes, pero el motivo por el cual que las autoridades oficiales no son han permitido tener esas cifras. En una entrega de un informe que entregamos a la Relatoría de la Niñez y a la Relatoría de la Mujer de la Comisión, entregamos estas cifras a partir de medios de comunicación porque no teníamos otra opción. Dentro de las medidas claras que queremos resaltar y tiene que ver con atacar las causas estructurales, es empezar a brindar información de educación sexual a las niñas desde los primeros cursos de infancia. Cuando las niñas y los niños tienen información sobre sus derechos en materia de derechos sexuales y reproductivos, están en la capacidad de denunciar y poner en conocimiento cualquier tipo de abuso sexual. En ese sentido, también procedo con esas medidas eficaces que se nos solicitan y queremos mencionar la importancia de la elaboración de estos manuales para las instituciones educativas que comprenda una ruta penal, una ruta disciplinaria y una ruta de salud por la falta de conocimiento sobre qué hacer cuando las instituciones educativas se encuentran con un caso de estos.
Bueno, yo quería intervenir y puntualizar algunas cosas respecto a las preguntas sobre los diversos factores que pueden afectar más a las víctimas. Y en este caso es importante que existen otro tipo de factores adicionales, como son los factores culturales, los factores sociales, los factores del entorno, de dónde se desenvuelven los niños en las escuelas. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de los entornos escolares religiosos, donde todavía en Latinoamérica existen una cantidad grande de instituciones, de internados religiosos, y donde la denuncia es mucho menor por factores enraizados, culturales, donde de primera mano yo he escuchado casos donde hay padres que no creen a los hijos de que los sacerdotes, por ejemplo, han violado a sus hijos, porque dicen, no, un sacerdote no podría hacerlo. Y entonces hay distintos factores culturales, distintos factores de que restan credibilidad, y también el gran respeto que todavía existe culturalmente hacia la iglesia, ¿no? Y también uno de los factores importantes es la ausencia de estadísticas, y es por eso importante que en los estudios que la comisión realice en adelante y también haciendo la solicitud de que sea la Relatoría de la Mujer y la Relatoría de la Niñez quienes den seguimiento también a los resultados de esta audiencia, puedan tomar en cuenta todos estos factores culturales, factores de entorno, factores sociales que pueden afectar en mayor medida la violencia sexual en centros educativos como estos.
Pues, gracias nuevamente a las organizaciones solicitantes por las aportaciones y a los insumos que han proporcionado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia sexual en instituciones educativas en las Américas, y tengan la seguridad que le dará el debido cumplimiento esta comisión. Muchas gracias.